Muy buenas noches, nos encontramos el 24 de agosto a las 12:39 de la mañana y este es el cuarto episodio de Buscadores de la Verdad.
Buenos días, esperemos que nos acompañen en otra, en otro podcast que hoy estaremos compartiendo o debatiendo, que se llama pues Matanzas Colectivas o Muertes, Genocidios. Y pues gracias por acompañarnos esta noche.
Bueno, soy José Señor. En esta sesión vamos a hablar de muertes o matanzas colectivas. A lo largo de la historia del género humano se ha hecho presente este fenómeno, probablemente mucho antes de que tengamos récords de lo acontecido. Voy a empezar a decir acerca de lo que conozco más, que es mi lugar de origen. Y cuando los conquistadores hicieron su presencia en las tierras nuevas, hubo bastantes matanzas de nativos. Pues era la expansión del Imperio Español. No se sabe mucho de ese tema, pues la historia escrita en los libros educativos gratuitos o no, no va a la par con la realidad.
Okay, como quisiera comenzar con ese, pues con ese relato de sobre el colonialismo.
Bueno, no hace falta irnos tan lejos porque, como les repito, pues en la Biblia o Santa Biblia, en los primeros capítulos del Éxodo, quizás se puede decir, ya cuando Moisés va como líder, como pastor del pueblo escogido de Dios, cuando salen de Egipto, pues hace una travesía de un largo camino para llegar a la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, pues al parecer lo que era pues una simple nación se convierte en un ejército, como diríamos, en una máquina de matar, porque después de que estaban establecidos, combatieron con otros pueblos a muerte. Entonces puede que haya un registro de cuándo se iniciaron las primeras matanzas de gente, que era que este pueblo de Dios iba derramando sangre y matando a otros pueblos para darse a conocer, poner su autoridad y otras cosas que inclusivemente hoy en día se ven con los ejércitos de algunas naciones.
Ok, ante este fenómeno hubo estamos hablando de la España, hubo mucha resistencia de tribus nativas, desde la selva Lacandona hasta las montañas Rocallosas. Después pasamos a lo que es más reciente para nuestro México, que fueron los casos de matanzas en Cananea, Río Blanco y otras que desconozco. Estas fueron por temor del rico o el gobernante perder un puesto o posición social y pues a la vez no querer ceder nada de prestaciones a los trabajadores. Después nos vamos a las matanzas de pues nuestros ferrocarrileros, maestros, profesores, doctores, estudiantes y gente civil. Entonces, lo que pasa en estas matanzas, también podemos hablar del México 68. Para mi criterio, estas muertes fueron para reprimir el sentimiento del mexicano de libertad e igualdad, que por supuesto a algunas personas no les gustaba. Estoy hablando en Wall Street. Con respecto a esto, quisiera hacer una alusión a lo único bueno que dijo Porfirio Díaz al decir, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Bueno, yo quiero tomar otro tipo de punto para no irme tan lejos. Yo quiero hablar un poco sobre las matanzas que están sucediendo últimamente en las escuelas, porque como estamos viendo es un problema que está latente y no nadie ha solucionado nada. Entonces no podemos tomar cualquier punto de vista. Podemos decir que si estamos en contra de las armas, podríamos decir también que si estamos en pues en viviendo en un tiempo muy violento, porque también mucha gente puede decir que los videojuegos son algo que hace a los jóvenes un poco más violentos. Entonces, pues yo más bien quiero tomar ese punto de vista para analizar por qué este fenómeno de estas matanzas escolares, más bien.
Pues, por lo que yo digo aquí, mis compañeros, pues podría ser que las matanzas suceden a raíz de personas autoritarias que quieren ejercer cierto poder, pero también por otro lado, como aquí comentaba mi hermano, de que nadie hace nada para resolver esto de las matanzas escolares, que siempre se ven involucrados jóvenes. Entonces, puede que por este lado haya otro factor que, aparte de ser autoritario, tratar de ejercer un poder, puede que sea pues algunos factores psicológicos, es lo que yo pienso, porque algunas de las personas que han hecho matanzas, por decirlo así, o matanzas escolares, son personas que después terminan siendo en las noticias divulgados como que tenían problemas pues de familia, principalmente la razón número uno, porque eran hijos de padres divorciados, baja autoestima, estaban bajo tratamiento psicológico. Pues yo pienso que si estaban bajo tratamiento psicológico y hicieron algo así, pues yo pienso que aún esos doctores han fallado en su trabajo, en su desempeño, yo pienso, porque pienso que la promesa que todo doctor hace cuando se recibe es tratar de salvar todas las vidas posible, o sea, de dejar que ni una vida fallezca. Pero lamentablemente, pues aquí estos doctores pues dejan mucho, resaltan por su ausencia en su carrera, porque digo, estos jóvenes supuestamente están en tratamiento y hacen este tipo de cosas. Digo, entonces los doctores, ¿en qué estaban ayudándoles? ¿En qué estaban trabajando con ellos? Digo, es lo que quisiera saber en la psicología moderna.
Bueno, estoy tratando de hacer un cuadro cronológico, pero ya que Junior toca el tema, ¿verdad? Sabemos que el juramento de Hipócrates parece que no les funciona a los doctores o enfermeras o al que hace el psicoanálisis. Entonces, conforme a la cronología que les digo, es que estamos viendo que nos pasamos a las más recientes, a las matanzas en Guayana, no sé si puede decir en Waco, Texas, o en San Diego. Realmente yo pienso que es algo muy, muy baja autoestima de las personas. Yo lo tomo así, que si mi dirigente de la congregación, de la iglesia donde voy yo, me dijera: pues mira, José, vamos a hacer un acto de fe, vamos a matarnos, a morirnos todos para estar bien con Dios. Yo pienso que lo primero que yo le diría a él, diría: bueno, pues ponga el ejemplo, y ya después yo decido si voy, porque yo no tengo prisa por ver al cielo.
Yo, para añadir algo a lo que estaba diciendo mi hermano José, yo quiero mencionar que yo hace un par de años leí un artículo de un médico que él quería comprobar que en Estados Unidos se dan prescripciones más de lo que se deben de dar. Entonces él lo que hizo fue, él fue a una clínica y se tomó unos análisis y terminó que él necesitaba de antidepresivos. Entonces él saliendo de la clínica hizo su reportaje, que su artículo, que él no es una persona depresiva, pero aún así pudo lograr obtener estos antidepresivos. Entonces yo pienso que eso de los antidepresivos es algo que se les da por suscripción a las personas, pero yo pienso que o mucha gente abusa de este sistema que es un poco fallido, o los doctores, como es una máquina de hacer dinero, yo pienso que ellos tratan de dar estas como que dice prescripciones para que la gente siga en este ciclo.
Sí, pues ya que mi hermano aquí ha comentado acerca de la industria de la medicina, en este caso de la industria que pues mantiene en funcionamiento la psicología, yo nomás quiero hacer un comentario pues de un colega, un camarada por ahí que también busca la verdad. Este hombre pues dijo cuatro factores que mueven al mundo. Entonces, cuatro factores que mueven al mundo: su dinero, es simplemente el hecho de hacer dinero por hacer dinero, por ser más rico. Pero cuatro factores muy grandes que mueven al mundo para generar ganancias multimillonarias de dinero. La primera son las drogas a nivel mundial. La segunda es la pornografía. La tercera es el tráfico de armas. La cuarta son los bancos. Y la quinta es el mercado de la medicina, lamentablemente.
Sí, y solamente yo quiero añadir pues que, pues sí, viene siendo como esto del mercado de las medicinas. Yo quiero, la razón por la que yo estoy hablando sobre esto, si estamos tratando el tema de matanzas colectivas, es porque yo también hace un año por ahí leí un artículo sobre las personas que han hecho así asesinatos en escuelas. Entonces la mayoría de estos muchachos estaban en antidepresivos. Entonces yo pienso que alguien tiene que empezar a hacer un tipo de perfil sobre esto, porque no puede ser posible que tantas personas hagan lo mismo y estén bajo la misma influencia y las demás personas, digamos, se puede decir un poco normales, ellos no hagan esas otras cosas. Entonces es lo que yo digo, ¿por qué no? Nadie investiga eso, porque nadie hace perfil, digamos. Yo sé que es un poco difícil para la policía hacer eso, pero ¿por qué las personas en su entorno, sus familiares, por qué no toman, no se dan cuenta, no se fijan sobre estas cosas y pues tratan de poner un poco más de atención a estos fenómenos?
Bueno, yo aquí quiero agregar a lo que dijo mi hermano, pues que él está pues un poco preocupado por esta situación que vivimos tanto en las escuelas, tanto preescolares como escuelas medias y universidades. Pues lamentablemente hace un par de, yo diría hace como escasos 2 o 3 años atrás, después de que hubo una matanza en la escuela, varias personas se quejaron ante el Congreso de que ya hubiera un control de armas, tanto que ya no hubiera, como le llaman aquí en Estados Unidos, conferencias de armas, que son exhibiciones donde puedes ir a ver las armas que te gusten y si puedes comprarlas, la compras. Lamentablemente, pues un alto funcionario dijo, pues eso no va a ser posible de que haya control de armas, porque lamentablemente eso está en la Constitución, de que en cada hogar norteamericano es concebible que haya un arma. Entonces, pues lamentablemente aquí refuto el argumento de mi hermano. Y no, pues nunca va a haber control, porque como les digo a todos ustedes, aquí a mi hermano y a mi papá, pues el negocio de las armas, de las drogas, todos los que mencioné, pues tiene que seguir funcionando para que genere dinero y genere más dinero. Es lo único que a ellos les interesa, que se genere dinero a costas de que haya mucha sangre derramada, muchos inocentes de por medio, inocentes que muchas veces pues son niños los que se llevan por delante, pero no les importa pues esto de las armas y del tráfico de drogas, de la mercadotecnia y la medicina. Pues lamentablemente le digo a mi hermano que nunca va a parar y no va a haber nadie que haga nada, porque eso está muy enraizado pues en el sistema de este mundo del mal, y jamás va a parar, yo se los aseguro, jamás va a parar.
Bueno, sí, yo entiendo a lo que te refieres. Yo sé que es una máquina de hacer dinero esto, lo de las medicinas y lo de las armas, pero yo a lo que me refería no era a un control de las armas. Yo no me refiero digamos, a que detengan de hacer armas o que la gente quitarle los derechos a las personas de que no de tener armas aquí en Estados Unidos. Simplemente lo que yo me refiero es de que si tú tienes digamos, a un hijo que tú ves que, no sé, es un poquito inadaptado socialmente o en un aspecto así, yo diría, no sé, ponerle un poco más atención, porque yo pienso que con un poco más de atención muchas de estas cosas se podrían evitar, porque digamos, un muchacho si trabaja o no trabaja, los papás tienen que saber de dónde está proviniendo su dinero, a dónde está yendo. Entonces si no saben eso los padres, entonces no sé, tendrían que investigar un poquito más, porque yo no entiendo cómo estos muchachos pueden conseguir armas tan caras y los papás ni se dan cuenta.
Bueno, pues vamos a invitar al padre del psicoanálisis, que viendo Sigmund Freud o Freud, como quieran decirle, ¿eh? Pues hay que investigar o pensar o discernir acerca de este problema. Si es algo hereditario el tener odio hacia las personas del género humano, o es inducido el odio, o es por el ambiente familiar. Entonces, yo me voy por, casi pienso que es el ambiente familiar, como están diciendo mis hijos. O sea, como ahorita, ¿verdad? Yo pienso que es como hacer una llamada tabla de verdad en álgebra booleana, que viene siendo en circuitos electrónicos. Comparar al humano con un circuito electrónico y introducir conceptos, entonces esos conceptos o reacciones del humano nos va a dar una conclusión. Pero desgraciadamente nos damos cuenta, ¿verdad?, que por más que queramos encasillar al humano o predecir los actos, realmente no se va a poder. Y pues está como cuando el padre del psicoanálisis, ¿verdad?, que en su época, ya sea porque el mecenas de él o él mismo, hubo una epidemia de histeria. Entonces, aparentemente él recomendaba que para las mujeres histéricas, ¿verdad?, pues lo mejor era tener una relación sexual. Entonces, pero ahora que estamos en la fecha actual, pues yo puedo, pues no corregir a Freud, sino decir que en aquellas épocas, ¿verdad?, pues como Europa estaba dominada por una familia, todos eran primos o hermanos, los reyes, y se enfrascaban en pleitos familiares, y pues eran las matazones de que duraban las guerras 20, 30 años. Entonces, pues a veces ni desaparecían pueblos y ni cuenta se daba la gente. O sea, no había un récord, no había periódicos, no había la media que ahora tenemos. Entonces, pues sí, mi conclusión es que es muy complicado, ¿verdad?, el tema, pero existe, ¿verdad? Digo, porque lo sabemos en el diario, de que ya en la mañana te levantas y hubo una muerte que en el correo, hubo otras muertes en cierto mall, otras muertes en otro estado o en otro país. Entonces, pues está un poco complicado, ¿verdad?, llegar a... No se va a poder tener un... A no ser que cuando ya de a tiro realmente ya seamos controlados por un chip o por una agencia del gobierno, yo pienso que es cuando ya se va a evitar, o a la vez se van a empeorar las cosas. Entonces, ahí está la discusión.
Algo que mencionó mi papá sobre el entorno, sobre el odio, yo pienso que eso no es nada hereditario. Yo pienso que es sobre el entorno, porque uno puede ver a niños jugando, puedes ver a un niño de raza afroamericana jugando con un niño, digamos, latino o un niño anglosajón, y ellos, los niños juegan, digamos, los niños son una hoja en blanco, digamos. Entonces ellos no tienen prejuicios, no tienen ningún tipo de racismo. Entonces lo podemos ver ahí, que el odio hacia las personas o el odio racial viene de, es según el entorno. Entonces eso yo lo puedo decir, porque eso de pensar que el odio es hereditario, pues son creencias ya antiguas, porque no sé si ya lo mencionado esto en otra emisión pasada, pero en tiempos antiguos la gente pensaba que podía, viéndola según la forma de la cabeza humana, uno podía decir si uno iba a ser criminal o no, viéndole la cara, los ojos. Entonces en aquellos tiempos la gente trataba de hacer perfiles. Entonces haciendo estos perfiles ellos querían ver quién iba a ser un asesino y quién no. Entonces si uno era del perfil así que ellos decían, entonces ellos decían, no, pues hay que encarcelar a esta persona antes de que mate a otra persona. Entonces ya en estos tiempos ya sabemos que eso no es cierto, pero eso de que el odio hacia una persona, hacia una cultura, una raza, pues yo pienso que no es tan hereditario, sino es más bien según el entorno donde uno va creciendo.
Bueno, pues de lo que aquí mi hermano habló, pues que el odio y todo ese tipo de cosas, pues puede que no sean hereditarias, pero hay algo que a mí me llama mucho también la atención y es en la fauna animal. Un ejemplo de ellos es el, no recuerdo qué tiburón, pero es cuando está en el vientre de la madre, este tiburón se convierte en asesino antes de ver la luz primera, o sea, antes de salir expulsó al vientre de su madre. Este tiburón, dentro del vientre de la madre, ya cuando se le acabaron las reservas, se come a los hermanos y es donde mata por primera vez en el vientre de la madre. Y ya cuando sale del vientre de la madre, o sea, hembra tiburón, este pequeño pececillo ya es, dentro de la cadena alimenticia de animales, ya es considerado un asesino, o sea, él no tiene aquí la culpa. Semejante a eso también es un reportaje que miré en televisión del dragón de Komodo, que este dragón de Komodo no puede ver un humano de frente porque se lo come con saña. O sea, como si un sentimiento malo tuviera, un resentimiento tuviera hacia el ser humano. Y otro pequeño animalito que vive matando para comer a diario, no importa que sea, pues un escorpión, una víbora, una cucarachita, lo que sea, es la musaraña. Es para lo único que vive, para matar, para sobrevivir, porque si no comen un día, ese pequeño animal pues desaparece, muere. Entonces yo me digo, es también parte del ser humano el matar para sobrevivir, o qué es lo que al ser humano lo motiva a matar, tener un sentimiento, un resentimiento, o qué es lo que lleva al ser humano a matar.
Bueno, pues tenemos casi prácticamente un denominador aquí en lo que se está diciendo, lo que yo dije de la conquista en México 68, de todas esas matanzas. El denominador viene siendo no o no odio, o sea, más bien no querer aceptar a la persona que vive a un lado, a la persona que hace su vida rutinaria. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo decirle a tu hijo, pues vive tu vida y deja vivir a los demás? Porque el matar a una persona no es un juego de canicas, ¿verdad? Yo voy a ganar un bonche de canicas o las voy a quebrar todas. Eso no es así. Pero, no sé, yo sí quisiera platicar así como cuando les comentaba de aquella persona supuestamente trastornada ahí en el Paso, Texas. Así yo quisiera platicar con estas personas que son pues asesinos en serio o que mataron a varias personas. O sea, después de eso, ¿qué viene siendo su sentimiento hacia al humano, pues? Su ubicación en la sociedad. O sea, yo no entiendo cómo es que se puedan privar a una persona o a varias personas y seguir viviendo, o sea, como si nada pasara, y pensar que puedes estar viviendo con tu asesino, o como se dice, ¿verdad?, durmiendo con el enemigo.
Sí, para añadir, pues yo quiero mencionar sobre el muchacho de California que no hace mucho hizo una una matanza, pues, como quien dice. Entonces, yo creo que no es tanto un caso tan sorprendente lo que sucedió con él, sino es, yo creo que es un poquito más como un poco típico, yo vengo pensando, porque, digamos, él era un muchacho de una familia de dinero. Entonces, el único trastorno yo pienso que él tenía era que nunca había tenido una novia. Entonces, yo lo que puedo decir ahí fue que pues, yo pienso que más bien viene siendo ya un tipo de perfil, porque, digamos, una familia pobre, yo pienso que no va a tener los mismos modos o métodos para llevar a su hijo a un psicólogo ni estarle dando medicamentos a diario. O también, digamos, una familia de pocos recursos no va a tener lo mismo para que su hijo se consiga unas armas o así. Entonces, yo pienso que esto más bien ya viene siendo de ya cierto tipo de perfil. Entonces, no sé, algo yo creo que algo se puede hacer ahí sobre el respecto, si no dejárselo todo a la policía, sino más bien como dije una vez, más bien a las personas alrededor, que pongan un poquito más de atención hacia esas personas.
Voy a comentar un caso que realmente aquí pasó aquí en la familia, ¿verdad? Aquí estamos viviéndolo y estamos, ¿cómo se dice? Tratando de desnudar la verdad, ¿verdad? Aquí pasó con Junior, ¿verdad? Hubo un momento que, pues, se sentía, no sé, desubicado y pues, fue supuestamente a un tratamiento, ¿verdad? De psicología, y le hicieron estudio y no sé qué más hierbas. Pero cuando ya miré yo, ¿verdad?, que le iban a dar ciertas medicinas que yo ya había leído, que pues realmente lo que hacen es empeorar. Entonces fue cuando yo ya hablé con él y dije, pues si estás tirando tu dinero, si quieres tener por tanta sesión te cobran tanto, pues yo cada semana te puedo hacer una sesión o cada vez que quieras, dije, y hablamos de lo que tú quieras y te doy la corriente o te pongo tratamiento y me pagas, no tienes que andarse dando a otra gente. Y afortunadamente, ¿verdad?, pues como tenemos aquí el diálogo como lo estamos haciendo ahorita, pues funcionó, ¿verdad?, porque yo no sé qué hubiera pasado si este muchacho, ¿verdad?, sigue con el tratamiento. Y pues no sé, a lo mejor ya aquí en el área ya hubiera desaparecido a varias gentes. Entonces yo estoy muy conforme con esas pláticas que tuve con él y él aceptó dejar de ir a las pláticas o a los análisis que le están haciendo. Y pues ahorita yo lo veo más, bueno, lo veo mucho mejor como él pensaba que estaba. Entonces Sí, en parte los padres tenemos mucha culpa de que no les ponemos atención a los hijos. Entonces, yo pienso que, no sé, un 70% viene siendo del ambiente familiar, los problemas de esas personas de desequilibrio mental, que asesinan o matan a la gente.
Sí, pues, conforme a lo que mi padre aquí estaba hablando, un testimonio mío, o sea, digo, qué bueno que lo comparte porque eso va a fortalecer más el tema. Y yo lo que les quería, pues, decir por experiencia propia, yo fui con este doctor porque me sentí un poco mal emocionalmente y sí, pues sí, psicológicamente, pero el mismo doctor me dio de alta, me dijo, pues, ¿a qué vienes?, dijo, conmigo, pues cada vez que vienes, pues hablamos, pero no sé, dijo, yo no te miro a ti dañado como vienen muchos, dijo, que hasta lloran, están esquizofrénicos y otras cosas, dijo, y pues lamentablemente me dijo, ya quisiera yo pronto terminar contigo, dijo, darte de alta, porque pues no, dijo, tú no tienes nada que a mí me convenza que tú estás mal, dijo, ni darte medicamento ni nada, dijo, mejor preferiría que, pues, si quieres seguir viniendo podemos seguir y platicar nuestras sesiones, pero pues no te veo que estés dañado, yo no sé a qué vienes, y fue con las pláticas de mi padre y mi voluntad, pues, que dejé de ir a esas pláticas y siento que no la necesito, porque él mismo me dijo, pues muchos de las personas jóvenes, adultas que vienen aquí, vienen de matrimonios dañados, de padres separados, todo eso es lo que aquí viene a dar conmigo, dijo, pero tú no tienes ese perfil, dijo, yo lamentablemente no sé ni qué haces aquí. Fue cuando tomé la decisión y opté por no volver a pararme nunca jamás en un lugar de esos, porque si es una persona con ciertas características que ellos buscan en las personas, pues lamentablemente ya te vieron como un artículo en venta para procesarte y seguir en el mercado de la medicina y envolverte muy cruelmente en esos tentáculos.
Bueno, yo solo le quiero hacer una pregunta a mi hermano. Desde que el doctor te dio de alta, ¿él te ha vuelto a llamar para chequear tu bienestar? Porque yo puedo pensar que muy fácilmente una otra persona, digamos, que no quisiera ir, porque mi hermano iba de voluntad propia, pero digamos, algún otro muchacho que no quisiera ir de voluntad propia, ¿qué tan fácil es que esa persona se salga del sistema? Y digamos, y si los doctores no están dando seguimiento, digamos, un mes, cada dos meses, tres meses, para reanalizar el caso, entonces, ¿de qué sirve si estas personas, digamos, hacen lo mínimo solamente para salir de esto? Entonces, yo le pregunto a mi hermano si el doctor le dio seguimiento a él.
No, pues, para nada, jamás me volvió a contactar. De hecho, ellos tienen mi seguro social, con lo que se usa en este país para rastrear, monitorear a la gente, saber de su estado, dónde se encuentra. Y jamás tiene, de hecho, mi número de teléfono personal en la oficina, ese mismo que tengo hasta ahorita, y jamás me ha contactado este doctor. Y pues agradezco que no se tome la molestia en hablarme. Mejor que atienda a las personas que debe atender, personas que sí pueden llegar a dañar a alguien.
Pero si tú te pones a pensar, si tú puedes ver, digamos, que yo no estoy diciendo que tú, pero si en todo caso tú hubieras sido una persona que no está al 100% mentalmente y este doctor te dio de alta y ya no te dio seguimiento, entonces muchas cosas pueden pasar ahí. Entonces yo pienso que también en parte es culpa de los doctores, pues, porque no, como él ya no te dio seguimiento, pero tú estás bien, pero ¿qué tal otra persona? ¿Se puede decir lo mismo de todas las personas que dan de alta?
Pues no creo. A lo mejor a muchos, como los ven dañados, los sumergen en ese negocio y pues terminan peor de como estaban a un principio.
Bueno, yo les, ya que estamos hablando de eso, ¿verdad? Vamos a les voy a comentar de que hay personas que sí van a que le hagan psicoanálisis o pues cierta atención médica para, no sé, reaccionar mejor o no sé cuál es la idea, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero comentar que hay personas que, pues, no, a mí, unos asesinos en serie o colectivos que pues, no les importa, ¿verdad? No les importa ir o que se les analice. Tenemos el caso, por ejemplo, del un asesino en serie aquí de Iowa, ¿verdad? Que fue John Wayne, ¿verdad? Este era la persona que se disfrazaba de... No se disfrazaba, era su trabajo ser payaso, ¿verdad? Animaba fiestas infantiles. Entonces, pues mató a varios niños. ¿Cómo es que una persona, ¿verdad? Bueno, ya era adulto, lógico. Una persona adulta, pero realmente no sé a qué edad empezó a matar él. Pero sí fueron varios niños, lo que en su vida criminal mató. Entonces, pues no, o sea, la discusión es, ¿verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? Yo no creo que los padres de él lo hayan enseñado, no creo que los maestros le hayan dicho. Entonces, pues sí, ahí está algo complicado, pero si es como una semilla, ¿verdad? Lo pones en buena tierra, pues va a haber buenos frutos. Entonces, pero pues otra es la misma pregunta. ¿Cómo saber si esa tierra es fértil? O ¿cómo saber si ese fruto va a dar buenos resultados, ¿verdad? Porque pues así como este asesino, Charles Manson, o sea, hay varios, nacieron así o no sé. ¿Qué fue lo que el destino les hizo ser asesinos?
Sí, pues yo pienso que si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más a los asesinos más grandes de la historia, ¿verdad? Digamos como una persona así como como Hitler, nosotros podemos ver que a través de su vida él sufrió una vida como de maltratos sobre su, o sea, de su padre cuando él era joven, es cuando iba creciendo, él sufrió rechazo, él no pudo atender la escuela que él quería, no pudo perseguir la carrera que él quería. Entonces nosotros a través de eso podemos ver una vida de un poco difícil. Entonces yo pienso que esa mentalidad así de odio se va formando, uno se va formando. Entonces no creo que uno nace así. Yo pienso que, como ya hemos dicho, es el entorno, pero pues probablemente puede que haya otro factor, como un tipo de desviación, como podemos ver como el asesino de John Lennon. Él pensaba que matándolo a John Lennon, él iba a tener la misma fama que John Lennon. Entonces, para mí eso es un tipo de desviación, porque no tiene nada de sentido pensar así. O sea, ¿cómo vas a matar a una persona y tener la fama de esa persona solamente por asesinar a esa persona? O sea, no es hereditario, o sea, no, nada de esas cosas no suceden así. Entonces yo pienso que es una desviación probablemente, y es otro factor que a lo mejor hay que analizar.
Bueno, pues yo me creo también, ¿verdad? Si no es por genes que traemos el instinto asesino, en porcentaje el ambiente familiar, el entorno, también me voy por un porcentaje que yo lo llamaría por inducción. Que alguien, una persona, a mí me ha pasado, ¿verdad? En mis trabajos, que en mi trabajo yo deseo que otra persona haga lo que yo quiera y lo hace. Pero estoy hablando de arreglar una máquina, de este tipo laboral, no hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, pienso que comparado conmigo, va a haber personas que van a desear muerte, pero tienen a alguien que lo haga, una persona débil de mente, baja autoestima, y pues de ahí es donde se hace el mix, ¿verdad? Se hace un caldo de cultivo, ¿verdad? Para un asesino, y yo pienso que hasta después de que comete el asesinato o los crímenes, pienso que no se arrepiente, porque no se da cuenta, ¿verdad? Da cuenta, como se dice en el argot de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Anda en una fuga geográfica. Entonces, pues realmente no se va a arrepentir, no va a saber ni qué hizo, por qué, porque hizo lo que otras personas u otra persona quiere que haga. Entonces, basándonos de esa experiencia, pues vamos a tener a gobernantes, a dirigentes políticos, religiosos, líderes sindicales, ¿verdad? Que pues están a sus anchas, matan gente, gastan lo que quieren. Entonces, pues me estoy guiando más bien porque va a ser una debilidad mental de las personas. De no decir no ver el daño que vas a hacer a los demás, y el daño que te estás haciendo tú mismo, tu misma persona. Pero como yo lo digo, ¿verdad? No, en ese momento la persona no lo ve, no lo siente, va a matar algo, va a decir, ay, pues voy a hacer lo que me dijo fulanito o fulanitos. Pero realmente, ¿verdad? Si es un fondo político, pues mejor lo van a despachar, ¿verdad? Cuando, como los asesinatos de Kennedy, el asesinato de Kennedy, que mataron al Oswald y pues al otro, al Rubí. ¿Para qué? Pues para no dejar huella, ¿verdad? Entonces, pues para mí que sí, yo quiero pensar que un 90% de los asesinatos o de los que promueven y hacen ese tipo de delito, hay un trastorno mental, ya sea para inducir o el ser inducido y acatar órdenes que no van contigo, pero a final de cuentas lo vienes haciendo.
Sí, o sea, en primer lugar, pues, no hay que ir tan lejos. Y si vemos en la Biblia, en los primeros capítulos, en el libro del Éxodo, nos habla de que, pues, el pueblo de Israel había salido de Egipto y, pues, para agarrar terreno en la tierra prometida tenían que matar a otras tribus, derramar sangre. Y, pues, esto ha sido siempre la cultura de la muerte y, lamentablemente, pues México no es ajeno a eso. Yo pienso que es uno de los países a nivel mundial que ha recibido muy, muy fuerte, pues, eso de la cultura de la muerte. Porque si vamos al Apocalipsis, dice que el mundo andará por el dragón andará por el mundo. Entonces, ¿quién es este dragón? O sea, este dragón supuestamente es el mal, es el diablo, es Satanás. Pero yo, como he visto en las noticias, como mexicano que soy, en México ahorita anda de moda, pues, muy fuerte el sicariado, que es el sicario de matar por paga, la Santa Muerte y algunos temas, pues, de letras muy controversiales, como son los mentados narcocorridos, que hablan de, como ya lo repetía mi padre, de personas que matan y que se sienten orgullosas de ellas. Algunas de esas letras sí hablan de que, pues, matar es un placer y es un negocio, y queda la dignidad del matón de por medio muy, muy elevada. Entonces, hay tales canciones que pueden buscar en YouTube. El nombre de estas canciones son Dinero por Sangre, y habla de que, pues, para ser un matón, pues, ahí te pagan muy bien en la mafia, y habla de lo que estamos debatiendo, o sea, de qué siente un matón al matar. O sea, pues, ellos no sienten nada, no se arrepienten, lo van a seguir haciendo hasta que se topen con el que los va a matar a ellos, y ellos, pues, pienso que no sienten nada, ni están arrepentidos, ni tienen de qué arrepentirse ellos en su modo de ver las cosas, y lo van a seguir haciendo.
Aquí voy a mencionar algo, pues para mí se me hace algo, pues, ¿cómo se dice? Gracioso, ¿verdad? Cuando yo estaba más joven, iba a mi trabajo en México, a una fábrica, y una vez una persona, una familiar, me puso en mi carro unos volantes. Volantes son propaganda política, en el carro. Y cuando yo llegué a mi trabajo, miré, ¿verdad?, en el asiento de atrás. Y yo dije, pues se les olvidó a alguien, ¿verdad? Y ya de regreso, ¿verdad?, regreso, y me dice la familiar, dice, ¿qué pasó con esos volantes? Le dije, ¿no? Pues, ¿qué pasó de qué? ¿Qué iba a pasar? Me dijo, ¿por qué no los repartiste en tu trabajo? Dije, ¿era para eso? Me dijo, sí, pero ya es mañana y los repartes. Yo le dije, mire, le dije, ¿sabe qué? Le dije, pues, con todo respeto, yo no voy a poder hacer eso. Le dije, yo no voy a permitir que me corran de mi trabajo o algo, pues, no sé. Le dije, no lo voy a repartir. Y, pues, sí, me dijo, pues, por eso está México como está, dice, porque personas como tú, jóvenes que pues no quieren hacer nada por su país, que un cambio, que algo. Dije, no es como antes, dice, me empezó a decir, como antes que los muchachos ya de 9 años o 10 años tenían que pistola o cuchillo. Y yo, pues, yo me quedé pensando, caray, pues ya estaba fuerte la cosa, ¿verdad? Dije, bueno, le dije, sí. Así que usted cree que las personas de antes tenían más valor civil o eran con más de más honor que yo, le dije, porque yo no traigo pistola o por eso. Me dijo, pues sí. Me dijo, sí, digo, así es. Le dije, bueno, le dije, si usted cree eso, yo le voy a dar mi punto de vista, pues yo también, ya como persona adulta, le dije, si usted dice que así eran antes, no sé, se refería, no sé, a la otra generación, unos 50 años antes, 100, no sé. Le dije, pues, ¿por qué me dejaron este país tan, tan fregado? Le dije, sí, es como dice. ¿Por qué permitían que los hacendados violaran a sus novias, a sus esposas, que les quitaran lo poco que tenían y los mataran así nomás porque sí, los desaparecían? Le dije, ¿por qué? Dígame si es como usted dice, que antes pues quedan muy entrones, con la pistola y todo eso. Dije, ¿por qué está este México tan fregado? Y ya, pues, lo único que me dijo, bueno, déjame los volantes en la mesa y se acabó la discusión, ¿verdad? Entonces ahí viene, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque esa cultura de, supuestamente antes de traer la pistola o... Pues no, pues es mejor traer una palabra, hablar con la verdad, una palabra de apoyo para el compañero que está en aprietos. ¿Para qué traer el cuchillo? Sí, pues sí, estaría bien el cuchillo como para pelar una manzana o así. Pero para matar gente, no. Yo no lo veo así.
Sí, bueno, yo ahorita ya vamos en ya 45 minutos, entonces yo pienso que ya es, ahorita este tema ya se está, ya vamos un poco terminando con el tema, entonces yo solo quiero despedir esta emisión y invitar a la gente que nos visite en la página www.buscadoresdelaverdad.org y ahí pueden escuchar nuestros podcasts y ir al Facebook.
No, pues yo quiero agradecer a esas personas que se han tomado una hora desde la primera emisión. Se puede decir que ya les hemos robado casi 4 horas de su tiempo, cosa que no es muy, ¿cómo les diría? O sea, muy, ¿cómo les diría para expresarme? O sea, que no cualquier persona cede 4 horas de su tiempo, de su vida, para oír a unas personas como nosotros. Agradecerles, gracias, y apóyenos en la página Buscadores de la Verdad y en el Facebook también estaremos ahí próximamente, en Twitter, y pues aquí estaremos el próximo sábado para llevarles otro podcast, ya sea de experiencias de nosotros, vivencias y una que otra cosilla que salga por ahí. Pues gracias por apoyarnos, y esto es para ustedes, no para nosotros. Gracias.
Bueno, que pasen buenas noches y nos estamos al tanto para la semana que entra.